de que respecta al gobierno nacional. Por eso nosotros en esta mañana estamos junto a Vanessa Vivero, que es la coordinadora general ejecutiva de PAMI de la provincia de Neuquén, y también con Eugenia García Vara, coordinadora de políticas sociales. Vamos a hablar con Vanessa, esta joven que viene trabajando ya hace un tiempo en PAMI como coordinadora general ejecutiva en la provincia de Neuquén. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Vanessa?
Muy buenas tardes, Álvaro. Muy feliz, muy contenta. Hola, Joel, buenas tardes. Buenas tardes a los vecinos también y vecinas que nos están escuchando. La verdad que es un placer visitarlos otra vez en la radio, poder charlar con ustedes, poder llegar sobre todo a nuestros afiliados y afiliadas para contarle todo lo que estamos haciendo, cuánto hemos trabajado, cuánto hemos recuperado de los derechos que tienen como afiliados y afiliadas al PAMI. Así que bueno, tenemos bastante para charlar.
A la obra social más importante de sí. Latinoamérica.
La más grande de Latinoamérica.
La más grande de Latinoamérica. Por eso, la verdad que en estos momentos ha pasado la pandemia, han pasado gobiernos anteriores. ¿Qué representa el PAMI en este momento para los adultos mayores de la República Argentina?
Si lo tengo que sintetizar, el PAMI representa la vida, la prolongación o la calidad de vida de las personas mayores en su última etapa, porque una vez que una persona se jubila, está transitando por la última etapa. Las personas mayores comienzan a tener algunos padecimientos que tienen que ver con la salud. Algunos también involucran las condiciones de vida en las que se encuentra, sociales, económicas y demás. Y ahí está el PAMI para facilitarle, para ofrecerle todas las herramientas que tiene a disposición de los afiliados y afiliadas, no solamente en cuanto a temas relacionados con sus tratamientos médicos, sus medicamentos y demás, que tenemos una política integral muy amplia, sino también desde la parte de prestaciones sociales, donde también se ha hecho un abordaje importante para poder complementar esa tarea de acompañarlos en toda la parte que tiene que ver con la medicina. Así que bueno, lo definiría de esa manera.
La verdad que durante la pandemia trabajaron muchísimo. ¿De qué forma trabajaron con los adultos mayores en el tema de pandemia? Porque venían llegando de un cambio de gobierno, sí. Que el PAMI se encontró prácticamente desolado.
Sí, nosotros asumimos la gestión. La verdad, debo decirlo, y a casi finalizando los 4 años de gestión que nos correspondía, es importante que los afiliados sepan en qué condiciones había dejado la gestión de Mauricio Macri, la gestión no solamente del PAMI, sino todos los organismos nacionales, con un desmantelamiento muy importante, pero en el caso del PAMI fundamentalmente el impacto era mayor. Imagínense que no había Ministerio de Salud. Exactamente. Había sido eliminado por una decisión política del gobierno del expresidente Macri, y bueno, obviamente que partiendo desde ahí ya era compleja la situación. Nosotros en el PAMI nos encontramos con muchas irregularidades que fuimos ordenando al principio cuando iniciamos la gestión, algunas cuestiones que tienen que ver más con lo administrativo y demás, sobre los convenios con los prestadores. Dialogamos con cada uno de los prestadores del PAMI para contarles básicamente cuál era nuestra percepción acerca de las personas mayores y de los requerimientos que el PAMI le iba a hacer a esos prestadores a partir de ahora. También nos interiorizamos de algunas cuestiones que tenían que ver con los valores de que PAMI venía pagando, del diálogo que venía estableciendo o algunos acuerdos que venía estableciendo la gestión anterior, de lo cual no compartíamos nada prácticamente, y empezamos a trabajar muy fuerte en regularizar todas esas cuestiones, a dejar la casa en orden, por decir. Cuando se anuncia la pandemia, cuando vienen de pronto las restricciones, que hubo que inmediatamente adquirir un protocolo que nadie en el mundo esperaba y que además no estábamos acostumbrados. Sin embargo, nosotros éramos un organismo que teníamos que estar a la altura de la circunstancia, porque ustedes saben que los primeros damnificados eran las personas mayores, que son los primeros, el primer sector de riesgo que tuvo que aislarse y empezar a cumplir con las medidas de restricción. En simultáneo, nosotros empezar a trabajar urgente y pensando de qué manera asistíamos a ese afiliado o afiliada para que no se tenga que trasladar a las agencias y evitar el contacto entre sí. Habilitamos líneas de comunicación, ampliamos el staff de comunicaciones del PAMI, del 138, que es el PAMI Escucha, para recepcionar, y no solo recepcionar, escuchar y hacer una devolución, sino que inmediatamente la gente de atención le hacía la carga. Además, instalamos de una manera bastante simple algunas urnas en varios lugares donde podían ofrecernos su propuesta, su su opinión, todo lo que la afiliada o afiliada quisiera que reformulemos, si va funcionando o no. Entonces fue como también un trabajo en equipo. Quiero decir que la pandemia...
Y se modernizaron muchísimo todos los sistemas de PAMI, ¿no es cierto? Que permitieron que agilizáramos la respuesta digital.
Sí, nosotros, por eso voy por parte. En el inicio nosotros... La decisión que tomamos fue esta: ampliar el staff de PAMI Escucha, hicimos las urnas tanto virtuales como físicas en distintos puntos, empezamos a trabajar en coordinación con distintos organismos también como para poder, poder hacer pie ante la emergencia y poder tener llegada al afiliado y sobre todo que sus tratamientos tengan continuidad más allá de la pandemia, que no queden paralizados. Entonces, como bien decía Eugenia, se implementó a través de una decisión de la directora ejecutiva, Luana Volnovic, la receta electrónica. Una de las decisiones que se tomó, que era maravilloso porque al afiliado le llegaba por mensaje de texto, hasta hoy le sigue llegando por mensaje de texto el número de receta, con la, ya hecha la prescripción, y solamente era acercarse a la farmacia y retirar el medicamento, que por lo general en pandemia lo hizo un joven, su nieto, su hijo, algún allegado. Entonces evitábamos que el mayor tuviera exposición, digamos.
Digamos, fue más ágil el trámite que tenían que hacer directamente como la aplicación.
Fue mucho más ágil, pero no solamente por cuestiones de trámites. Nosotros no lo pensamos solamente por la cuestión de agilidad, de agilización de tiempo y de burocracia, sino más bien por el cuidado de las personas mayores y, bueno, había que cuidar la vida y era el mecanismo. Se habilitaron algunas plataformas también para que pudieran hacer trámites online con el acompañamiento y ayuda de equipos técnicos del PAMI. Lo trabajamos también con varios centros de jubilados y jubiladas que se pusieron a disposición para esa tarea solidaria. Quiero reconocer a esos centros y agradecerles que abrieron sus puertas. Es una red que viene trabajando con el PAMI hace varios años y que ahora se han incorporado muchos más centros de jubilados y jubiladas. Y a través de ellos hemos trabajado toda la parte de tecnologías, aplicaciones, para que puedan ingresar y poder hacer distintos trámites del PAMI sin necesidad de moverse de su casa y dirigirse a alguna de las oficinas. Así que,
como bien dice Vanessa, el saldo positivo que nos deja la pandemia es el acceso, garantizar la accesibilidad a todas las prestaciones a través de la digitalización de nuestras plataformas, ¿no? Si bien los centros se cerraron en pandemia, lo bueno fue que durante todo ese tiempo nos ocupamos de enseñarles los nuevos sistemas para que ellos mismos puedan cargarle a cada afiliada y a cada afiliado los trámites desde una computadora. Entonces nos permitió garantizar la accesibilidad a las personas mayores en los sistemas que para muchas personas es una barrera importante.
Porque había una deuda de la salud pública.
Sí.
Había una deuda importante.
Sí, yo te contaba fuera de micrófono la situación. Nosotros, bueno, te cuento, esto lo vamos a generalizar la pandemia, la verdad que por suerte, además se recompusieron los valores que estábamos pagando a los prestadores en el marco de la pandemia, también hubieron algunos incentivos para poder inyectar algunos fondos, porque la verdad que el sistema estaba necesitando ampliar en equipamiento y demás. Sobre todo en los fármacos, que era una inversión importante que tienen que hacer los prestadores al momento de cuando el afiliado o la afiliada estaba hospitalizada, en el caso que tuvieran que intervenirlo para colocar el respirador artificial, el fármaco, la droga que se utiliza para sedar, son valores que se habían enaltecido muchísimo. Sí. Bueno, recompusimos varias cuestiones relacionadas con eso para poder garantizarle la atención correcta a los afiliados y afiliadas. Por suerte no tuvimos problemas de reclamos de que no los hayan recibido y demás. Y bueno, se trabajó según el protocolo lo indicó. Así que venimos, esa parte la pudimos gestionar, obviamente que la pandemia fue gestionada por Salud Pública, por el Comité de Emergencia en la provincia de Neuquén, y nosotros nos ayornamos, digamos, a las pautas de trabajo que se implementaron. Y con respecto a Salud Pública, sí. Nosotros nos encontramos con una deuda que dejó también la gestión anterior, que superaba los 100 millones de pesos, la cual a la fecha ya está regularizada. A través de recupero financiero nosotros vamos saldando esas deudas. Yo quiero contarle a los afiliados y afiliadas que cada vez que asisten a un hospital público, ese hospital es prestador del PAMI, como cualquier otro centro de atención privado. Entonces a nosotros nos factura y nos transmite todos los gastos que implica, desde el momento que pisó una guardia, de que le colocaron
una inyección,
le suministraron un suerito, pasó unas horas en la guardia, le hicieron una radiografía, le pidieron un laboratorio. Todo eso el PAMI lo paga a Salud Pública, le llega en su facturación mensual, y entonces nosotros hacemos los pagos correspondientes, como cualquier otro prestador. La deuda superaba los 100 millones de pesos y por suerte podemos decir que en la provincia de Neuquén ya hace casi 2 años que ya está saldada esa deuda con la salud, que para nosotros es muy importante porque entendemos que hay que fortalecer e incentivar la salud pública, creemos en la salud pública, que hay que defenderla. Y el PAMI y muchas obras sociales necesitan de la salud pública. Así que
¿Cuántos afiliados hay en la provincia de Neuquén?
Hay alrededor de 60.000 afiliados en el PAMI de la provincia de Neuquén.
Sí. ¿Y cuánto le cuesta, más o menos en números redondos, digamos, la internación de una persona en un hospital?
Bueno, voy a hacer
un medio.
Voy a hacer un número promedio, pero vos sabés que la internación, vos tenés piso, que es una sala común de internación, depende de la gravedad
del estado de la persona,
de la situación clínica de la persona, entonces requiere una sala de internación común o una terapia intermedia o una terapia intensiva. Son valores diferentes. PAMI está gastando un promedio de 140.000 pesos por día de internación en promedio. Si un afiliado está 5 días, 10 días, a veces un mes, a veces pasa mucho más tiempo que está, porque tenemos el caso de quienes están haciendo rehabilitación y están internados y pasan muchos meses internados, entonces es una fuerte inversión que el PAMI está haciendo, cuidando, protegiendo la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Pero además es una obligación del PAMI. El PAMI no le hace un favor al afiliado. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con el derecho que tiene ese afiliado y afiliada, que así como tiene su jubilación, porque trabajó toda su vida, ya sea un hombre que tuvo los aportes o una mujer que no tuvo los aportes porque tuvo por ahí un jefe inescrupuloso que no la blanqueó y pagaba en negro, y entonces a través del Estado pudo hacer su jubilación, jubilarse por la moratoria, que fue una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Esa jubilada también cuenta con una obra social que le permite tener sus medicamentos cubiertos al 100%. El PAMI es la única obra social que cubre al 100% los medicamentos. Que además tiene un programa de libre elección de especialistas que se implementó, cumplió un año el año pasado, a fin de año, así que es un programa que tuvo un fuerte impacto porque ya el afiliado de la afiliada no queda rehén de un mal prestador, porque hay que saber diferenciar. Hay excelentes prestadores, muy comprometidos con los pacientes, muy comprometidos con la salud, muy solidarios y empáticos frente a la persona que tiene enfrente, pero también hay casos muy aislados, pero de profesionales que no más, son tan así. Entonces,
más comerciantes, podríamos
decir. Sí, más comerciantes, o bueno, podemos darle muchas definiciones.
Una mirada más empresarial.
Menos ética.
Exactamente.
Entonces, con este programa de la libertad de elegir,
sí.
El afiliado de la afiliada puede elegir con qué profesional atenderse, en qué centro atenderse, qué centro de diagnóstico por imágenes, en qué lugar internarse en el caso de que hubiera las posibilidades. Te estoy hablando en el espectro a nivel país.
Sí.
En la provincia de Neuquén no tenemos tantos prestadores, pero porque no es porque el PAMI no quiere. Ojalá tuviéramos, no sé, 15 clínicas en la provincia de Neuquén, pero no tenemos 15 clínicas. Tenemos como prestador a la clínica Pasteur, tenemos al policlínico ADOS, tenemos, bueno, los hospitales y después algunos centros de diagnósticos y demás. El COI, quiero destacar el trabajo del Centro Oncológico Integral, porque el PAMI hace una inversión muy grande en los tratamientos oncológicos de las personas mayores y lo priorizamos. Nosotros tenemos un plan oncológico diferencial, tanto en valores como también en el tema de seguimiento del tratamiento por parte del PAMI. Un equipo especializado, psicología, de psicólogos y demás profesionales que acompañan también a las familias en el proceso que atraviesa un paciente con cáncer. Y la verdad que nosotros tenemos un trabajo impecable desde el COI. Yo quiero destacarlo porque hay que reconocer a los buenos prestadores. No hemos tenido inconvenientes a la fecha, los tratamientos.
Sobre todo un trabajo humano, que es lo más importante.
Muy, muy, muy desde el PAMI, pero además el COI, el Centro Oncológico Integral, lo que nos favorece es una atención con tecnología de punta, medicina nuclear, que la verdad que, bueno, básicamente para el tratamiento concreto es excelente, pero además la dinámica de atención de nuestros afiliados y afiliados, el trato, nosotros vemos que el afiliado y afiliada del PAMI es atendido igual que un afiliado o afiliada de OSDE o de cualquier otra obra social. Y recordemos que hace varios años atrás, cuando un afiliado se acercaba a la recepción con su credencial del PAMI y decía del PAMI, ya lo miraban de costado como titubeando si lo atendemos o no lo atendemos. Tiene que ver con la decisión política de haber invertido en actualizar valores, porque cuando vos invertís en la salud, la calidad de la salud, de la atención en la salud, es mejor.
Hoy los afiliados y afiliadas a PAMI son, los miran las personas mayores con otras obras sociales, los miran con, no con envidia, pero con unos ojitos, y además nos lo expresan ahí en el PAMI, dicen, ojalá tuviese PAMI. No sabés lo que es tener mi obra social, ¿no?
Bueno, sí,
mira,
sí.
No te voy a decir quién, pero también hay prestadores que nos dicen, hay obras sociales que nos seducen con los valores,
claro,
pero después no pagan.
Claro.
Entonces, 9 meses de atraso. Claro.
Eso es lo que pasa 4, hoy en meses. Día con la situación del Instituto de Seguridad Social de Neuquén.
PAMI no tiene cortes de prestación porque es un relojito para pagar.
Bien.
PAMI paga la atención de sus afiliados y afiliadas. Eso es cuidar al afiliado, no cuidar al prestador. También nos interesa que el prestador crezca para que brinde un mejor servicio y haya mayor jerarquía de la salud, pero nosotros, nuestra función es el cuidado de los afiliados. Te cuento algo.
Sí, cuente.
Con la libertad de elegir,
sí,
que te estaba comentando, nosotros pasamos, sin la libertad de elegir, teníamos 35.480 turnos otorgados. De esos 35.000 pasamos a 280.000, más de 280.000 turnos. Entonces también agilizó eso, la posibilidad de ampliar y de abrir el abanico de opciones que tenía el afiliado, multiplicó la cantidad de atenciones. Además, los valores en algunos casos se duplicaron y en otros se triplicaron de lo que el PAMI estaba pagando a un prestador especialista. Se incluyeron en el nomenclador algunas prácticas que no estaban nomencladas. Por ese motivo, muchas veces el afiliado tenía retrasos para hacerse un estudio o alguna práctica concreta porque no estaba nomenclada. Se fue diferenciando todo ese sistema, que la verdad que implicó mayor cobertura, mejor atención, se multiplicaron los turnos como te estoy contando, pero sobre todo se cumplió el objetivo, es que el afiliado y la afiliada no quede de rehén del prestador que le tocó, y sino que pueda elegir con quién atenderse.
Me gustaría, en función de la pregunta de la pandemia, volver un poquito con algo muy importante que sucedió hace algunas semanas en un congreso que estuvimos, donde era el congreso de residencias de larga estadía de todos los países de habla hispana, de Latinoamérica, Centroamérica y España. Y España hizo una mención muy especial,
sí,
hacia la Argentina, y lo que explicó es que por haber tomado tarde las medidas de aislamiento, de 166.000 personas que vivían en residencias de larga estadía en España, 106.000 murieron. El 63% de las personas en residencias de larga estadía murieron por COVID por tomar las decisiones de aislamiento tardías. Y felicitaban a Argentina y a Cuba por haber sido los países con menor mortandad por COVID, porque nosotros no llegamos en toda la pandemia al 13%. Entonces, yo recuerdo cómo acá mi coordinadora general ejecutiva, Vanessa Vivero, y el director ejecutivo, Florencio Chiche Pérez, cómo marcaron esta pauta fuertemente, la de asegurar el cuidado de nuestros afiliados y afiliadas. Salíamos con todos los equipos de aislamiento, que dicho sea de paso, no solamente todos los agentes de PAMI, teníamos todo el equipo de gorra, barbijo, el delantal, los zapatos, todo para entrar a cualquier centro de salud mental o segundo nivel o las residencias de larga estadía para asegurarnos todo el tema de la vacunación y de cómo estaban nuestros afiliados, sino también que el PAMI le proveyó a todas las residencias de larga estadía y centros de salud, los dotó de todo este equipamiento que en aquel momento también hacía falta y había épocas en que no se encontraban. Entonces, saber que a nivel mundial somos reconocidos por haber accionado a tiempo.
A tiempo, exactamente.
Es muy importante porque pasaron los años y la gente se olvidó de la pandemia y sin embargo la mayoría estamos vivos gracias a esas medidas.
Sí, y por otro lado también estamos vivos gracias a esas decisiones. Pero yo digo, pongámonos a pensar qué hubiera sido los argentinos y argentinas si no hubiera habido Ministerio de Salud. Porque hasta hacía un par de meses no había Ministerio de Salud, porque no. La decisión de la gestión anterior había sido eliminar el Ministerio de Salud.
Es lo que quieren hacer.
O sea, es un atentado. Es un atentado a la vida.
Lo mismo con lo que quieren. Lo que
afuera,
quieren, sí, bueno. Afuera, Ministerio de la Mujer, todos los derechos que se han peleado y todos los derechos que se han obtenido en esta gestión los quieren eliminar. Y yo creo que es allí donde la gente tiene que ponerse a pensar el beneficio que tienen y han tenido con PAMI, también con otros organismos nacionales como es ANSES, con las pensiones, las jubilaciones. Que es algo muy muy importante para las amas de casa que ellas trabajaron toda la vida, irreconocible su trabajo dentro de un hogar. Entonces, la verdad, es muy importante la política de inclusión hacia la familia que realmente necesita del Estado.
Sí, determina qué calidad de vida. La política determina qué calidad de vida voy a tener con tal o cual modelo, con tal o cual candidato. Tenemos dos modelos claros a la vista. Un modelo de reivindicación de derechos, de otorgamiento de derechos, de medicamentos gratis, de que el afiliado pueda disfrutar de unas colonias de vacaciones, que ya les vamos a contar, de algunos programas sociales de asistencia, de la cobertura médica necesaria. Pero sobre todo los medicamentos, los afiliados tienen un ahorro mensual promedio de mínimo de 4.200 pesos, que fue en la primera medida que se tomó cuando se lanzó el programa de medicamentos gratis.
Sí.
El ahorro implicaba 4.200 pesos de ahorro. A la actualidad, el ahorro promedio supera los 20.000 pesos. Pero ustedes saben también que hay tratamientos que un medicamento vale mucho más que 20.000 pesos, sí, y el PAMI sí, se lo cubre.
Sí, sí. Sobre ahí todo hay tratamientos, digamos, la diabetes, que es muy común.
Sí.
Hay insulina, que es muy cara, muy cara.
Tenemos,
y PAMI se la está cubriendo al 100%.
Hay medicamentos que tienen un costo por encima, inclusive, altísimo, del millón de pesos.
Sí, sí, sí.
Y el PAMI, siempre que esté centralizado, el medicamento que esté en el Vademécum, tiene la cobertura, se lo cubre. Así que lo que está en juego es muy grande. Si llega a venir un modelo que ya dijo que va a eliminar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Ciencia y Tecnología, y además va a eliminar el PAMI, o sea, va a volver a ser privado, vuelve las AFJP, y la verdad que los afiliados van a perder estos derechos. Yo me pregunto qué haría un afiliado en ese momento sin la cobertura del PAMI y tiene un medicamento de un millón de pesos para cubrir. Entonces, es inaceptable, ¿no?
Lamentablemente,
nos resignamos a que
si
esto
lo miramos
pueda ocurrir.
Fríamente, se muere.
Claramente.
Y va a ser la lógica privatizadora. Tenés plata, te salvas, no tenés plata, morite.
Exactamente. Entonces, la verdad que es algo muy importante que puedan ustedes, como funcionarias de PAMI, poder aclarar los beneficios, el previaje, todos los beneficios que tienen a través de PAMI. Y también Eugenia García Vara, que es coordinadora de políticas sociales. ¿Qué es lo que son las políticas sociales que se trabaja dentro de lo que respecta al PAMI?
Mira, el PAMI es, primero, el nombre del PAMI es Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Jubiladas, y Pensionados y Pensionadas. Así que nace como un instituto social, al que luego se van agregando todas las prestaciones médicas. Y desde hace 52 años siempre fuimos el organismo rector de avanzada sobre el desarrollo de las políticas sociales. Hoy la provincia de Neuquén tiene una ley, gracias a que el PAMI fue desarrollando, no solamente en Argentina, sino en todo el trabajo que viene haciendo a nivel de todo Latinoamérica, ¿no? Porque también hemos ido abriendo camino para toda Latinoamérica y Centroamérica. Hoy el PAMI le ha dado todas las herramientas, por ejemplo, a la provincia de Neuquén para que saquen una ley sobre residencias de larga estadía, la cual nosotros veníamos ya implementando hace muchos años atrás, ¿no? Antes el PAMI era el riguroso y luego la ley es como que no se alcanzó, se puso a la altura del PAMI. El PAMI siempre va abriendo camino. Esto que comentaba mi coordinadora Vanessa Vivero, esto de la libertad de elegir cómo desarrollar todos los programas para que la gente pueda elegir. Si yo tengo un familiar en Buenos Aires y me quiero atender en Buenos Aires, puedo. ¿Cómo llevar a nivel de los sistemas, ¿no? De los sistemas informáticos, cómo hacer esto posible? Todo el tema de la trazabilidad de por ejemplo, de un medicamento, de la compra del medicamento y de la receta. En eso siempre somos de avanzada, somos
van siempre un paso adelante.
Exacto.
Van siempre un paso adelante.
Entonces, ¿sabés que quiero contarte, Álvaro, sí, y a la gente, básicamente, a los afiliados, afiliadas que nos están escuchando?
Mira, pero antes tenemos preguntas. A ver. Que están mandando los oyentes a través de la página web.
Bueno.
Dice, buenos días, pregunta a Vanessa. A ver, para que apretemos acá el teléfono. Dice, ¿cómo hago para afiliarme al PAMI? ¿Quién se puede afiliar al PAMI?
Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque están habiendo y van a haber más jubilados y jubiladas. Entonces, ellos tienen que saber más o menos el procedimiento. Lo primero que tienen que hacer es jubilarse, que el trámite lo hacen en ANSES. Sí. Una vez que les sale la jubilación, luego de que esté todo concluido, pueden acercar, claro, al PAMI.
Vienen al PAMI con el, exacto, DNI,
sí,
con el primer recibo de cobro.
De cobro.
Sí.
Y con un certificado que les dan en el ANSES que se llama CODEM. Y con esos tres documentos, ese mismo día, chao, se van afiliados, perdón, vale que te interrumpí.
Exactamente, en ese mismo momento se van ya afiliados. Ellos además tienen que elegir a su médico de cabecera. Los agentes de atención les van a comentar las opciones, determinan ellos cuál es su elección. Y al cabo
del mismo día ya pueden empezar a utilizar la obra social en absolutamente todos sus aspectos. No hay un tiempo de espera. En absoluto. Ese mismo día ya.
¿Cómo es el nombre del afiliado, de la persona que se contactó?
Juan.
Así que Juan, ya sabes, si ya estás jubilado, te esperamos en el PAMI para inmediatamente tramitar. Y bueno, bienvenido.
Claro, lo que estaban hablando también, que ibas a hablar sobre el tema de vacaciones.
Colonias de vacaciones. Recreativas. Bueno.
Mi vecina va a Colonia. ¿Quién puede ir?
Ah, muy bien. Muy bien, están escuchando los afiliados de AFIDA, qué bueno, sí. Muy bien, me gusta.
Están del otro lado, junto como Joel.
Bueno.
Y allá la compañera que anda, ¿cómo se llama? Así la saludamos.
Gabriela.
Que la está acompañando, es coordinadora también. Wow. Pero hoy no va a estar hablando con nosotros, bueno, la próxima. Sí, Vanessa.
Bueno, nosotros cada vez que vemos un afiliado, entendemos que es un titular de derechos.
Sí.
No es un gasto, no es un número para nosotros, por lo menos para esta gestión, para este gobierno. No, sí, es un gasto, es un derecho, la inversión. Quiero contarles, sí, que cuando nosotros iniciamos la gestión nos encontramos en el año 2020, principio 2020, que ya teníamos el balance de la inversión del año anterior, y no llegaba a 1.000 millones de pesos la inversión del año 2019, que fue el último año de gestión de Mauricio Macri. 1.000 millones de pesos, no llegaba a ese importe. Para gran alegría y satisfacción nuestra, porque los objetivos están cumplidos, en el primer semestre de este año nosotros hicimos una inversión superior a los 5.000 millones de pesos en la provincia, de todo lo que es cobertura médica. De 1.000 millones anual en un año,
sí,
pasamos a 5.000 en un semestre. Y entendemos que a fin de año vamos a estar por encima de los 10 o 12 mil millones de pesos de inversión del PAMI en la provincia de Neuquén. Eso es decisión y eso es trabajo. Porque cuando uno atiende mucha gente, tenés más inversión.
Claro, exactamente.
O sea, tenés que invertir más en el tratamiento. Es decir, que hubo más atención, pasamos de 35 mil turnos a 281 mil turnos otorgados mensual. Además, esto que te estoy contando de la inversión, ¿por qué te lo cuento? Porque es un esfuerzo que ha hecho el PAMI y es decisión. La verdad es que queremos que llamar a la reflexión a todos los jubilados y jubiladas, porque este es su derecho, independientemente de la gestión de turno. Es su derecho y no podemos permitir programas de gobierno que atenten contra la vida y contra esos derechos.
Déjame que introduzca, Vanessa, un dato en función de lo que planteabas. Fue decisión política, tanto tuya como del director, invertir todos los meses 20 millones en colonia. Entonces, retomando la pregunta, ¿quién puede ingresar a las colonias? Cualquier afiliado o afiliada al PAMI que traiga el apto físico. Lo primero que hacen es acercarse a las oficinas de PAMI, piden la planilla de apto físico, van a su médica de cabecera o a su médico especialista, vuelven con eso completo y comienzan la colonia. Tan así de fácil.
De fácil. Bueno, dice Claudia.
Hay dos lugares habilitados de colonia, el Club Santafesino y FIPAM. Así que bueno, se pueden inscribir. Te cuento que ahí tenemos, como dijo Eugenio, una inversión también superior a los 20 millones de pesos, donde el afiliado va, tiene atención, tiene
mensual.
20 millones de pesos mensuales. Implica traslado. Nosotros ponemos a disposición el transporte para que los afiliados lleguen y realicen actividades que no solo son recreativas, también son terapéuticas, favorecen la integración, el desarrollo cognitivo de las personas mayores, la integración sobre todo. Me encanta cuando voy a visitar alguna colonia o cuando me encuentro con algunas afiliadas.
¿Se hace algún encuentro? Sí.
Y me encanta porque han surgido parejas.
Se han vuelto
posibles matrimonios, sí, novios, sí, claro.
Lo vimos en Mariano Moreno.
También. Amigos, amigas, entonces su red social se amplía, la contención es mayor. O sea, para nosotros eso no es un gasto, es una inversión en la salud y en la felicidad de las personas mayores.
Sí, eso es. Y ahí, mira, un dato también en relación, por ejemplo, a la educación alimentaria, que es otro de los ejes de la colonia.
Sí.
Vos sabés que al principio las personas iban y llevaban su paquetito de alimentos, ¿no? Entonces, de repente la colonia se transformó en un lugar medio peligroso, porque muchas personas que quizás tenían diabetes... toda la gente llevaba tortas, bizcochos, como sus ganas eran de festejar, y los argentinos tenemos en el ADN que si hay festejo, hay comida. Bueno, tuvimos que trabajar mucho sobre el eje de alimentación saludable, porque además, no solamente el PAMI, como decía Vanessa, sostiene todo lo que es el traslado de las personas que lo necesitan, sino también el pago de la pileta o del club, de los profesores, también contiene un pago para que se le dé una colación saludable. Entonces, bueno, hubo que deconstruir un montón toda esta cuestión de que no se celebra siempre y cada encuentro, porque es dos veces por semana, y la cortamos con los bizcochuelos y con las tortas fritas y los buñuelos.
Los abuelos y abuelas y acordamos, cosas siempre. Van con su canastita todo.
Claro, bueno, pero eso lo tuvimos que cortar para cumplir con el programa y poder festejar una vez por mes los cumpleaños. Así que imagínate lo que son esos cumpleaños.
Sí, me imagino.
No, nos falta baile, música, los profesores. Sí. Quiero, si están escuchando, les quiero mandar un abrazo enorme a ese equipo humano tremendo que trabaja en las dos colonias, que más allá de la cuestión profesional y técnica, le dan mucho amor, mucho amor y muchos mimos a las personas que van afiliadas. Así que estamos muy, muy contentos. Superó las expectativas las colonias de vacaciones. De hecho, en algún momento nos habíamos quedado sin cupo ya por la capacidad de los lugares. Sí. Y ahora estamos habilitando nuevos cupos para que se acerquen y puedan. La colonia es absolutamente libre y gratuita.
Bien,
quiero que sepan que es gratuita.
Bueno,
y funciona.
Sí.
Todo el año, porque tomamos la decisión de que no solamente lo íbamos a hacer en verano como las colonias de vacaciones. Queríamos ofrecerle durante todo el año al afiliado y afiliada para que lo puedan hacer y puedan disfrutar del gimnasio, de la pileta y de demás actividades.
Piletas climatizadas.
Sí.
Sí, qué hermoso. Sí, sí. Ahí Claudia se comunicaba con nosotros, nos enviaba un mensajito, dice: estoy escuchando, qué bueno saber todo lo que Pami está haciendo. Así que la felicita Claudia, que se comunicaba con nosotros. También Luisa se comunicaba con nosotros, dice: ¿puedo cambiar mi médico de cabecera?
Claro que sí, Claudia, claro que sí. Cuando quieras te esperamos en el PAMI para hacerte el trámite. Rápidamente vamos a ver a cuál médico o médica definís y hacemos la transferencia.
Una aclaración: los cambios se hacen del 1 al 20 de cada mes.
Exacto.
E impactan a partir del primero del mes siguiente.
Bueno,
recomendamos que se bajen la aplicación de PAMI. En la aplicación se sacan un turno digital y van con turno al PAMI. Entonces no hacen esas filas tediosas que muchas veces se producen por no sacar un turnito.
Igual sabemos que a algunas personas mayores se les complica todavía con la virtualidad. No es un impedimento, pueden ir igual al PAMI y obviamente vamos a hacer el trámite. Claro que sí.
Exactamente. Está fuera de micrófono.